Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y esa es la razón por lo que te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp, 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Chihuahua; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Puebla; también Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. No solo fue cruel con sus víctimas, con una precisión escalofriante, sino que también se desvaneció en la oscuridad sin dejar rastro. Más de un siglo después, su identidad sigue siendo un misterio. Algunos creen que era un hombre con conocimientos médicos, pero otros sugieren algo mucho más aterrador. ¿Y si Jack no pertenecía a este mundo? Relatos de apariciones, sesiones espiritistas y extraños fenómenos en los lugares de sus crímenes sugieren que su legado no terminó con su fallecimiento. ¿Acaso fue un asesino o una entidad de otro mundo? Hoy, el misterio sobrenatural de Jack el Destripador, ¿era humano o algo más?
Te queremos escuchar.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, mira, yo hablo de acá del estado de Nevada.
Ah, bienvenido. ¿Ya después de un arduo día de trabajo ya estás en casita o sigues trabajando?
Oh, no, ya salimos, gracias a Dios, ya acabó el día.
Qué bueno y qué mejor que cerrarlo con un buen relato. ¿Qué nos quieres contar?
Sí, miren, primero que nada, buenas noches. Quería compartirles este relato que le sucedió a mi abuelo, ¿verdad? Sí. Mi abuelo es originario del estado de Guerrero.
Okay.
Entonces, él me contó esa historia ya hace un tiempo y pues se las quería compartir. Lo que pasó fue que, primero que nada, mi abuelo y sus hermanos en aquellos años, ellos pues eran gente armada, ellos peleaban con otras personas y pues todo eso acabó en pura muerte, ¿verdad? Entonces, en una ocasión me contó que el gobierno los andaba siguiendo, el gobierno federal los andaba siguiendo y les avisaron que iba a ir el gobierno a subir al rancho de ellos a desarmarlos, a querer quitarle las armas que ellos tenían.
Sí.
Entonces, ellos tomaron la decisión de agarrar las armas y se fueron a una parte del cerro donde ellos vivían con las armas, con el motivo de que no se las fueran a quitar. Entonces, para esto, mi abuelo, cada que tomaba, cada que se emborrachaba, él tenía la costumbre de... Él me cuenta que él tenía la costumbre de tomar, emborracharse, e iba y le gustaba gritarle al diablo. Decía que él lo llamaba Lucifer, Satanás, como lo ven a mí, dice, quiero platicar contigo.
Lo invocaba.
Entonces, lo invocaba, sí, lo invocaba, lo llamaba, quería hablar con él. Entonces, cuando ellos estaban en el cerro, era mi abuelo y dos de sus hermanos y su papá, eran cuatro personas en esa ocasión.
Sí.
Entonces, estaban ahí, uno de sus hermanos, Francisco, el más grande, le dice, hey, Antonio, dice, vamos a un potrero que estaba ahí cerca, dice, vamos a ver si encontramos un venado para matarlo y sacar cecina y comida, lo que fuera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, fueron al potrerito que estaba ahí, enseguida donde estaban ellos, a buscar el venado. Para esto ya era noche, ya eran como las pues altas horas de la noche, en la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana, no estoy seguro, pero ya era muy tarde. Fueron, no encontraron nada, regresaron a donde estaban y ya pues iban a dormir, tenían ahí unos petates que les llaman ellos, se acostaron. Mi abuelo cierra sus ojos, ya listo para descansar, dormir. Cuando en ese último instante, tú sabes, en ese último instante, cuando ya estás a punto de dormirte, escuchó que alguien llegó y lo sujetaron del hombro. Lo agarran del hombro y le dicen, Antonio, dice, tú me has llamado varias veces, dice, pero no había tenido tiempo. Dice, y ahorita sí tengo, dice, vengo a ver qué quieres. Dice, ven, te vamos a platicar.
Sí.
Entonces, mi abuelo, él ya no abrió sus ojos, no quiso contestar nada, no habló para nada. Cuando de un de repente lo empiezan a jalar, comienzan a arrastrarlo. Y pues mi abuelo era es un hombre no muy alto, no muy chaparro, 1.75 más o menos.
Sí.
Usted sabe que para arrastrar a una persona de esas dimensiones, pues ocupa una fuerza, pues bastante fuerza, vaya.
Claro.
Lo arrastraron como 10 metros y él empieza a gritar a uno de sus hermanos, Francisco, Francisco. Y su otro hermano, Baldomero, le contesta, ya está dormido, dice, déjalo. Cuando su hermano Baldomero dice eso, lo soltaron. Lo soltaron, dice que se paró, se envolvió en la cobija en la que estaba y se aventó un clavado ahí donde estaban sus demás hermanos. Y ese fue el fin, dice, ya les quiso contar que ni le creyeron y ahí acabó eso. Y lo curioso de esto es que a raíz de eso fueron muchos años que él tuvo un dolor, hasta la fecha, dice, porque mi abuelo todavía vive, ya es una persona de casi 90 años, dice que hasta la fecha todavía su mano, donde lo sujetaron en aquella ocasión, le duele y le ha causado pues molestias a lo largo de su vida. Esto que pasó, él haber tenido algunos 20 y tantos, es decir, que esto pasó hace como algunos 60, 65 años atrás. Entonces, a raíz de eso le ocasionó ese dolor, pues, que hasta la fecha lo tiene.
Oye, cuando le hablaba, ¿no comentó si esta voz era como cavernosa o el tipo de tono que tenía esa voz que le estaba hablando?
Fíjate que no le pregunté eso, no se me ocurrió preguntarle. Lo único que sí me comentó fue de que fue una voz de hombre, era una voz de un masculino, no era una voz ni que edita, una voz, pues sí, de mujer, algún tipo de voz, digamos, sutil. No, era una voz de hombre. Entonces, y estamos hablando que en ese lugar donde mi abuelo vivía, es una región muy remota en el estado de Guerrero, donde el municipio es Coahuayutla. Entonces hay ranchitos, pero estamos hablando que son ranchos de 20 casas, 15 casas, inclusive que había ranchitos hasta de unas 5 casitas. Entonces es un lugar, y en aquellos años pues más, era un lugar mucho muy remoto, y él tenía esa costumbre que cada que tomaba iba, pero estamos hablando de un lugar donde no hay absolutamente nada, la única luz que había era la luna. En su caballo él iba, se paraba ahí donde hubiera modo y comenzaba a gritarle al diablo, decía que Lucifer, amigo, dice, ven, dice, quiero hablar contigo, y lo invocaba, pues lo llamaba.
Juan Carlos, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Juan Carlos nos está platicando esta verdadera experiencia de terror. Él invocar al diablo, y dicen aquí también una sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Cuando ya se le presentó una entidad, vaya que le dejó secuelas a tu abuelito, que incluso dices que hasta la fecha tiene un dolor.
Sí, hasta la fecha es cuestión de que ese brazo donde lo sujetaron aquella noche le sigue doliendo, nunca se le ha olvidado, dice. Y a raíz de esto, dice, se me quitó esa costumbre, esa maña de llamarlo, dice, jamás lo volví a hacer.
Claro.
Sí, y ahí donde durmieron esa noche, les quiero comentar rápidamente, era al pie de un arroyo, un río, una playita, ellos le llaman playitas, lo que quiere decir una playita, y donde son ellos es como una parte plana, un parejo, al pie de un río, de un arroyo donde haga agua, y a ellos le llaman playitas. Y arriba de ellos, donde se quedaron, estaban unos árboles que ellos le llaman quiringucuas. Es un tipo de árbol de esa región. Uh-huh. Es como un árbol grande que da mucha sombra, y ellos le llaman quiringucuas. Ellos se pusieron abajo de esos árboles, y ahí fue donde el campamento, pues, donde estaban instalados, y el motivo es que durmieron esa noche ahí fue eso, de evitar que el gobierno les quitara las armas, los desarmara, ¿verdad?
Ok, vaya, pues, y es muy interesante esto que te platicó, ¿verdad?
Bastante, y es una cantidad de relatos, no crea que este es el primero, no, son demasiados. Hay otra región cerca ahí que se llamaba El Potrerito, otro ranchito, y dice que ahí pasaban cosas muy, pero muy extrañas. A él le pasó una cosa también él ahí, pero si quieres se lo vamos a dejar para la siguiente.
Claro.
Si te sirve que le marco, que me la platique bien para saber, porque es, yo te, de esta del que les acabo de relatar sí me acordaba bien, pero de esta otra no me acuerdo bien. Fue de una cosa que se le subió al caballo atrás también, pero ocupo marcarle y cerciorarme bien de todos los detalles para podérselas compartir bien, para que sepan bien la historia cómo fue.
Ah, bueno, me parece excelente para tener todos los detalles y tenemos entonces pendiente contigo un relato, Juan Carlos. Tú nos avisas cuando te marcamos y así lo haremos.
Claro que sí, Gina. Una cosa más antes de despedirnos. Tengo que confesarles que yo tengo poco escuchándolos a usted y a Nacho.
Gracias, amigo.
Yo me dedico aquí a la maquinaria pesada en el desierto de Nevada, entonces... Wow. Mi hermana me comentó, dice, oye, dice, porque le dije, ¿sabes qué? A veces me aburro de estar ahí nada más todo el día moviendo tierra. Dice, escucha este podcast, dice, te va a gustar. Y efectivamente, tengo oyéndolos como de hace 2 meses. Los empecé a escuchar y cada día los escucho en el trabajo, no me pierdo ni un episodio. Y muy, muy buen show, muy buen podcast lo que ustedes hacen, me gusta mucho.
Gracias, Juan Carlos, pues qué bueno que de recién... me ingreso como peludomaníaco y eso nos encanta, saber que poco a poco somos más, y tú también, así como lo hizo tu hermana, recomienda la emisión para que más amigos de Nevada se enteren.
Claro que sí, con todo gusto, estamos en contacto.
Excelente noche.
Que pasen buenas noches, cuídense, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo, cómo da gusto escuchar ese tipo de frases, lejos de decir, ay, cómo, no, no. Me da mucho gusto saber que poco a poco la gente nos va encontrando y que sepan que la mano peluda vive. Así que muchas gracias, y los que no lo sepan o no lo escucharon, ya saben que también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos tienes que buscar, La Mano Peluda Grupo Fórmula, ahí en Spotify. Y tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, ¿con quién tengo el gusto?
Con Ronald.
Bienvenido, Ronald, ¿y desde dónde nos escuchas tú?
Por el momento estoy en Estados Unidos, pero yo soy de Ecuador.
Oh, excelente, brother, ¿y en qué parte de los United?
En Kansas City, Kansas.
Excelente, bro, ¿y nos quieres platicar algo?
Sí, o sea, yo tengo algunas experiencias, pero, o sea, una en especial es como que sí me quedó toda la vida, porque fue en una madrugada que vimos un duende con un primo.
Ok, si gustas compartirla, adelante.
Bueno, esto pasó cuando tenía alrededor de 18 años. Nosotros salíamos a trotar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para ganarnos para ganar el día, ¿no? Y en esta mañana yo me acuerdo que salí a trotar y como la casa de mi primo está muy apegada a mi casa, yo justo era las 5 de la mañana cuando yo le golpeo la ventana y le digo, oye, vamos a trotar. Y el momento que yo lo estoy esperando, como en mi pueblo es un pueblo indígena, antes, en antigüedad, enterraban a muchas personas en los alrededores, es como le dicen, una tola. Okay. Y cuando yo estaba esperando que salga mi primo, y se hace las 5 de la mañana en punto, y veo que de un lote vacío sale una cosa pequeña, ¿no? Yo pensaba que, como estoy lejos, digo, debe ser algún señor que está ebrio bailando por ahí. Y lo quedo viendo, cuando empieza a tener como una mutación en el pie y empieza a arrastrar un pie. Y empieza a caminar, pero solo en el sector donde había el alumbrado público, solo en ese sector empieza a caminar. Sí. Y yo digo, ¿y este señor tal vez tuvo un accidente, algo? Me puse a pensar solo, así viéndole. Cuando empezó a acercarse a mi dirección, pero al momento que él se gira, era tan delgado como una hoja de papel, era así, se desaparecía totalmente.
Sí.
Y yo en ese momento, o sea, yo digo, esto no es normal, o sea, ¿qué está pasando? Y me fregué los ojos, yo le digo a mi primo, oye, ven a ver algo, esto, no sé ni qué es, pero ven a verlo, le dije así. Y mi primo sale corriendo de la casa y cuando él le alcanza a ver, y él dice, esto no es normal, dice, ¿qué es eso? Dice así. Y al momento de eso, yo le digo a mi primo, oye, le digo, mi abuelo siempre me ha dicho que podemos capturarlos, vamos, le digo. Y mi primo dice, esto no es algo bueno, Ronald, me dice, es algo malo, dice, mejor vámonos por donde más podamos. Uh-huh. Agarramos el camino y nos fuimos así a trotar. Seguimos trotando. Cuando en la mañana ya llegué a mi casa y le digo a mi mamá, mami, yo siento miedo, le digo, vi algo. Y mi mamá me dice, oye, dice, sí, yo te iba a preguntar eso, porque al momento que tú te fuiste trotando, sentí que alguien vino corriendo a la casa, abrió la puerta como dueño y se metió al taller de tu papá, me dice.
¿Cómo crees?
Y yo me fui al baño, dice, y cuando yo escucho que mueven las herramientas, están buscando algo, que esto, que el otro, y mi mami dice, yo me levanto a ver en el taller, cuando abro la puerta del taller, no había nadie, dice, y me voy al cuarto de tu papá, y le veo a tu papá durmiendo, me dice. Mi mamá tiene esa sensación, tiene como ese sexto sentido.
Okay.
Cuando me dice, mi hijo me dice, ¿qué viste? De ahí le digo, yo vi eso. Ah, con razón, dice, yo me acuerdo que una vez pasamos por ese camino a tal hora y esa cosa le golpeó a tu papá, dice. Eso le tumbó a tu papá y yo sé que hay algo, dice, ahí, porque no es bueno, dice, porque hay unos árboles viejos y sí me han contado muchas cosas de ahí, uh-huh. me dice. Así que tienes que tener mucho cuidado por donde andas, me dijo. Uh-huh. Eso fue lo que me pasó, o sea, sí, una experiencia que nunca sí. se me quitó porque yo le vi cómo empezó a mutar ese señor así.
Sí. Oye, y es curioso que tu mamá te advirtió, lejos de pues alguna persona malintencionada, de pues algún criminal, un ampón, un ratero, lo que sea, amigo, te advirtió sobre seres espirituales, ¿no? Dice, ten mucho cuidado porque ya hay árboles muy viejos y puede haber algo ahí que no podemos entender, ¿no?
Sí, eso sí, pero es que es más porque yo vengo de una comunidad indígena.
Sí.
Y muchas cosas pasan alrededor de eso. O sea, yo no es la primera vez que he visto. Hay veces que también tengo sueños muy lúcidos. O aquí en Estados Unidos, igual uh-huh. una vez estuve trabajando en una iglesia. Y uh-huh. cuando, o sea, me metí a unas como catacumbas que tienen. Uh-huh. Y ese mismo día, esa misma noche, estoy durmiendo. Y cuando empiezo a tener una parálisis de sueño. Uh-huh. O sea, me levanto y cuando estoy en mi habitación me veo durmiendo, le veo a mi esposa, a mi hija durmiendo y yo intento abrir la puerta y cuando le veo que viene una señora así como la muerte, así tapada, uh-huh. entrando a la casa.
Sí.
Y se me da la vuelta y se me bota encima y yo me regreso a mi cuerpo y me levanto a ver qué onda, así. O sea, yo dije, o sea, es como que, o sea, sí tengo ese como don para ver, pero no me gusta porque a veces sí se pasan de lanza de...
Sí.
Y eso te digo, o sea, porque una vez nosotros vivíamos en una casa abandonada.
Sí.
O sea, no abandonada, sino que estaba muy viejita la casa.
Uh-huh.
Y en esa casa, o sea, lo feo era que, o sea, se había muerto una viejita y golpeaban la ventana. Y una vez yo me enojé y le dije que ya basta, o sea, sí. Y creerásme que yo me levanté una vez al baño así,
uh-huh.
cuando escuché que mi hija decía papi, papi, y ella estaba parada en las gradas del segundo piso, como yéndose a caer a uh-huh. las 4 de la mañana, así. Yo me levanté asustado, salí del baño y digo, uh-huh. ¿qué hace mi hija aquí? Ni siquiera me di cuenta qué hora se levantó así.
Sí.
Y por eso mi mamá me dijo, habla con el espíritu, discúlpate y dile que no vas a volver a retarle nada. O sea, yo le dije, me quedé solo en el cuarto, me senté y le dije, discúlpame lo que te dije, tal, tal. Cuando esa última noche a las 3 de la mañana me pasa la mano por la cara y me paro al frente de la ventana y en la parte de atrás me empieza a golpear.
Oh.
Me golpeó 3 veces, pero yo dije, no, no voy a hacer caso, muchas gracias, y me acosté y nunca más pasó eso.
Ok, amigo. Entonces sí, hubo una reacción por ahí, mi querido amigo, y hasta tu hijita lo notó, ¿no? Sintió algo que la hizo despertar, se levantó. ¡Wow! Buena historia, mi querido Ronald, ¿verdad?
Sí, muchas gracias igual por escucharme. Y así mismo tengo más historias también, así algún rato espero compartirlas.
Ok, amigo, pues ahí poco a poco, ¿no? Nos avisas cuándo y sí. te marcamos con mucho gusto.
Muchas gracias igual.
Que tengas bonita noche.
Vamos igual, a una gracias. Pausa y regresamos. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más enigmáticos de la historia. Su identidad sigue siendo un misterio, pero sus crímenes en Londres, en ese Londres victoriano, han dado lugar a innumerables teorías. Tan es así que una de ellas cree que no era un simple humano con un macabro talento para quitar la vida de las personas, sino una entidad más allá de nuestra comprensión. Entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron arrebatadas brutalmente de su vida en Londres y los cuerpos presentaban cortes quirúrgicos precisos, lo que llevó a sospechar que la persona que lo hizo tenía conocimientos médicos. Eso sí, había una brutalidad de por medio y la ausencia de testigos confiables aumentaron el aura de misterio. Las especulaciones sobre la identidad de Jack el Destripador son numerosas, desde un cirujano de la alta sociedad hasta un miembro de la realeza británica. Muchas teorías intentan explicar cómo logró escapar sin ser atrapado. Sin embargo, algunas hipótesis sugieren que podría no haber sido humano en absoluto. Por eso lo estamos tocando hoy, porque también tiene su lado que tiene que ver con lo paranormal.
¿Qué te parece? Es triste, pero hay que aceptarlo, que a veces este tipo de criminales terribles tienen algo a su favor, que es una gran inteligencia, que nos rebasan, van un paso adelante. Si tú crees que estás protegido, ellos buscan la manera de vulnerar todas tus defensas. ¿Por qué? Porque tristemente son personas muy inteligentes, aunque tienen desviado su gusto, porque en vez de hacer algo productivo, solo buscan ser unos criminales.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero hablar un sucedido que me pasó. De cuenta que me habían regalado un cuarto donde yo creía vivir. Y en ese cuarto, haga de cuenta que ya tenía yo 3 días ahí quedándome, pero haga de cuenta que en un momento, y ya estaba yo como según un sistema de juntarme o algo así. Y ya haga de cuenta que uno me daba los trastes, me daba esto y el otro. Y ya haga de cuenta que de pronto cayó un traste y cuando reaccioné, en ese tiempo le estoy hablando como en el 2011, 2010 más o menos, y se cayó un traste. Cuando yo reaccioné, haga de cuenta que vi como un humito se fue transformando en una persona. No sé si ha visto los humos así como los sonidos así. Pero haga de cuenta que se me fue transformando una persona así como blanca. Y haga de cuenta que yo así me quedé así con la forma de no poder hablar. Y se me fue acercando. Y ya cuando quise reaccionar no pude. Vi la cama como cuando esa persona se sentó. Se ensumió en la cama. Y estaba yo bien, estaba en mis 5 sentidos. Y yo que como 20 años en ese tiempo ni tomaba, ni fumaba. Me sentí yo así como que raro. Y ya de cuenta que ahora sí que mi Nachito, ahora sí que vi así Nacho que de verdad que ya no pude reaccionar en todos los momentos. Y
sí, amigo.
Sí. Ya cuando pude reaccionar, esa persona que se sentó así al lado, no le vi la cara, pero al momento que ya agarré valo de verle, su cara se le fue transformando así como una tipo calavera. Y entonces ese fue el motivo de que cuando empecé a reaccionar y no sé cómo salí de ese cuarto y salí rápido, fui con mi mamá y, pero ese tiempo cuando me dieron el cuarto, cuando me dijo mamá, sabes que si quieres traerte, ahora sí que comienzan por ahí, si quieres traerte la tóxica, tráetela, pero ese fue el motivo de que cuando me heredaron ese cuarto, supuestamente, y tuve 3 meses así inconsciente, me llevaron con psicólogos y todo eso, hasta que pude reaccionar, porque no perdí el habla en 3 meses, la verdad.
No me digas.
Y entonces hasta los 3 meses empecé a reaccionar las cosas. ese fue mi tema y espero les haya gustado, porque pues sí, la verdad, hasta ahorita les empiezo a platicar y me da como que escalofrío.
Wow.
Y pues no sé qué decirles o no sé qué me pueden explicar. Eso bien. Que aquí mi abuelo siempre se quedaba cuando se peleaba así que con mi abuela, él lo corría, no sé. Mi abuelito se quedaba, fue aquí, bueno, así que el cuarto se quedaba. Pero ahorita como ellos ya no están con nosotros, pues me heredaron este cuarto, pero pasan muchas cosas y pues ese es mi tema. Saludos, gracias por escucharme.
Gracias a ti, mi querido amigo. Pero aquí hay otra segunda parte, vamos a ver.
Saludos desde Teotihuacán, México.
Ah, ok.
Ciudad Pirámide, Tepeapulco, Hidalgo, Tlatelolcoyotlán, Otuma, México. Saluditos, aquí en Mundo lo escuchamos. Espero que me den una estación estable y para su fiel entonces, porque solo lo escuchamos en Spotify, algo así se llama la estación.
Ajá.
Pero bueno, aquí los escuchamos. Bendiciones, que Dios los bendiga siempre.
Igualmente, mi querido amigo.
Llevo yo casi desde 1991, lo sigo escuchando.
Órale.
No sé cuántos años van, pero bueno, bendiciones, que Dios me los bendiga siempre.
Igualmente, mi querido amigo. Sí, se ve que le daba mucho miedo todo eso que vivió, ¿no? Imagínate, para perder el habla, ¿cómo fue el trauma, Gina?
Ahí cuando uno no puede dudar que hay una consecuencia física, es como alguien va a decir alguna mentira, si ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Físicamente. También saludos a Bardo. Me gustaría que me mandaran un saludo. Soy peludomaníaco desde 1995. Aquí estoy presente, escuchándolos. Bardo, pues estamos esperando que nos comentes también un relato.
Exacto, a todos ustedes que nos están oyendo, tal vez hoy sea la noche en donde te decides a platicar una historia y ser parte de este programa, porque ya habrás notado que quien participa en este programa queda grabado para la posteridad, así que pues ahí está. Claudia Valencia, un saludo.
Mira, Jorge nos hace un comentario, dice aquí respecto al relato que escuchamos hace 2 días de La Llorona. Yo creo que la Llorona nunca va a encontrar a sus hijos porque las almas de ellos ya trascendieron. Ella no, porque su castigo es ese, no trascender.
Uh-huh. Buen
por
punto.
Eso, aunque
buen
son punto. Los dos, los hijos y ella ya no están físicamente, tienen diferente, digamos, estatus.
Exacto. Bueno, pues ahí está, es justamente eso que comentas. Es algo de lo que se estuvo hablando, ¿eh? Tenemos un audio por aquí, vamos a escucharlo.
Gina y Nachito, muy hola, buenas Gina. Noches, amigos peludomaníacos. Hoy que tocan el tema de Jack el Destripador, creo que es uno de los grandes mitos o las grandes leyendas de los asesinos seriales. Uh-huh. Sabemos que estos últimos años de la década de 1880, de agosto a noviembre de este año de 1888, fueron para Whitechapel, para este distrito, este barrio de Londres, verdaderamente aterradores. Y durante mucho tiempo se tuvo esa duda: ¿era Jack el Destripador solamente una persona? ¿Era acaso un grupo de personas? ¿Era realmente otro habitante de Londres, o como muchos ahora han insistido, han investigado y llegan a la conclusión que también pudo haber sido un extranjero? Incluso se habla de un norteamericano que ya tenía bastantes historiales, tenía ya bastantes cuentas por saldar, uh-huh, con la justicia de los Estados Unidos, porque al parecer este hombre también había cometido homicidios, había cometido asesinatos de mujeres en los Estados Unidos. Se llegó a dudar de cualquier persona, especialmente, por supuesto, como siempre, personas de ciertas características. Uh-huh. Se llegó a sospechar del escritor de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Uh-huh. Se llegó a sospechar de un carnicero, también de un actor de teatro. Se llegó a sospechar incluso del doctor de la Reina Victoria, del doctor Seagal. y también de uno de los nietos de la reina Victoria, el príncipe Albert, quien decían que también padecía alguna enfermedad mental o un trastorno mental. Es muy interesante ver ese patrón que Jack the Ripper, que Jack el Destripador, tenía. Cometía los asesinatos en lugares estratégicos como callejones, donde estas mujeres que se dedicaban a la prostitución, 5 mujeres del distrito de Whitechapel, quienes trabajaban en las calles, fueron en menos de 3 minutos interceptadas y asesinadas, con una precisión tremenda que únicamente tal vez un carnicero o un cirujano pudieron haber realizado semejantes cortes, ya que no había distintas directrices, sino que era siempre un corte aparentemente hecho con un cuchillo al estilo de un bisturí. Muchas de estas mujeres fueron igualmente encontradas con ciertas pistas. Por ejemplo, en las manos tenían restos de uvas. Algunas los tenían en la boca. Otras fueron encontradas con restos de uvas en la garganta o incluso en los intestinos. Entonces, esto da la pauta para reconocer que tal vez Jack el Destripador era una persona de clase alta, ya que las uvas únicamente eran un producto, eran un fruto que únicamente tenían acceso a ellas la gente de una buena posición económica, eran un producto caro. Y bueno, estas mujeres tenían en común que eran trabajadoras sexuales, que eran prostitutas. Creo que todavía en pleno siglo XXI nos sigue atrayendo y aterrando la historia de Jack el Destripador. Mucho se ha dicho de él.
Sí.
¿Es verdad que Scotland Yard, la policía de la Gran Bretaña, la policía de Londres, realmente no dio con él? ¿O fue también que le permitieron escapar? Como les menciono antes, amigos, algunos dicen que era una persona. Otros hablan de que eran varias personas. Esta terrible carta que llega a manos de la policía en el Scotland Yard y que verdaderamente hiela la sangre, con el mensaje siguiente: envío a ustedes esta carta desde el infierno, y para probar que soy yo, Jack el Destripador, ahora les muestro una evidencia. Este que ustedes ven aquí es el pedazo de un riñón de una de mis víctimas. El otro no lo envío porque ya me lo comí.
¡Qué bárbaro!
Firma Jack el Destripador. Esta carta es una evidencia de que él sabía que estaban detrás de él y que en toda su locura, que en toda su sed de sangre, sabía que tenía muy bien agarrada a la policía de Londres. Muchísimas gracias, Gina y Nachito. Los quiero muchísimo. Al Miedo Team, Samara Pocket, Lady Búho, Juanito Arcos, Anselmo,
Insunza,
Mapi y todos los amigos del Miedo Team, les deseo la mejor de las noches. Soy Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Wow, mi amiga, qué barbaridad. ¿Cuánto sabes al respecto? Se ve que te apasiona este tipo de temas. O también has explorado por novelas que te han llevado a sacar algunas conclusiones, mi amiga.
Sí, y también este tema tiene que ver con que posiblemente fue un ente sobrenatural. Algunas teorías paranormales plantean que podría haber sido una entidad demoníaca o un ser interdimensional. La ausencia de evidencias concretas y la forma en que parecía desaparecer sin dejar rastro han llevado a pensar que podría tratarse algo fuera de lo común. Por ejemplo, un espectro vengativo. Algunas leyendas urbanas sugieren que podría haber sido el espíritu de un hombre injustamente ejecutado regresando para sembrar el terror. o también un cambiaformas o un ser interdimensional. La capacidad de escapar sin ser visto y la brutalidad de estos crímenes han hecho que algunas crean que no era una persona ordinaria, ¿eh? Ahora, si estamos hablando de influencia demoníaca, se ha especulado que podría haber sido una persona poseída por una entidad maligna, lo que podría explicar la crueldad y su aparente invisibilidad ante la ley.
Wow, claro que sí, Gina. Y fíjate que no lo puedo decir, ¿verdad? Pero me da la impresión, la ligera impresión, de que la película El silencio de los inocentes fue inspirada en un ser tan monstruoso como Jack el Destripador. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos? Si es que esa gran inteligencia que mostraba este criminal pudiera tener alguna relación o algún parecido con algo como lo que estamos escuchando sobre Jack el Destripador. Vamos a continuar y queremos seguir escuchando más historias, así que te estamos esperando a ti también, ¿eh?
Les hablo de Veracruz y precisamente apenas ayer que tuve tiempo estaba escuchando lo de... Creo que fue algo con los extraterrestres.
Ah, okay.
De personas que hayan tenido contacto con algún extraterrestre o algún ser de esos. Yo recuerdo que cuando era niña en Veracruz, mi hermana había nacido enferma. Uh-huh. No tenía una glándula que es la de la tiroides y tenía otros problemas y de hecho ella ya no iba a crecer. O sea, tampoco no lloraba, no tenía uñitas, o sea, había nacido con muchos problemas mi hermana. Es la más chica. Y mi mamá nos cuenta que gracias a un ser de esos que llegó, mi mamá lo veía como que estaba parado, o sea, como que algo pasó, no sé qué, que ese ser llegó hasta la casa, entró, y en presencia de dos tías pidió a la niña y ellos y bueno, ese ser, que era un ser muy grande, decía que era como de, no sé, casi 2 metros. Mi mamá nunca le vio la cara, pero dice que sí pudo ver que era una presencia demasiado alta y unas manos muy grandes. Entonces él tomó a la niña y le metía sus dedos en el pecho y en su cabecita. Uh-huh. Y estuvo yendo como, no sé, como 3 días, 4 días, algo así nos contó mi mamá. Y ya mi hermana consiguieron Rosa de Castilla, les indicó que le pincharan sus ojitos con la Rosa de Castilla o algo así para que pudiera ella llorar, porque no podía, o sea, ya no segregaba lágrimas, o sea, no tenían ninguna reacción.
Okay.
Entonces lo hicieron tal cual y empezó ella a llorar con la Rosa de Castilla. La consiguieron mis tías y mi mamá, y posteriormente, cuando ella lo estuvieron tratando en Picacho, porque iban a México a Picacho, regresaban, pues ya le habían dicho que no iba a crecer, que iba a ser como enanita. Pero ya después que este ser la estuvo viendo, o sea, que mi mamá no sabe ni cómo llegó ni por qué llegó, pero ella creció aún y con todos los diagnósticos en contra. Y recuerdo de esta chica que de ahí, de que contó su relato también de Veracruz, que dijo de los seres extraterrestres o que tienen una base abajo de la isla de sacrificios. Uh-huh. Mi mamá piensa, porque lo escuchamos, que quizá fue en esa época en la que mi hermana, cuando estaba niña, o sea, eso ya pasaron, ya tiene como 20 años o un poquito más que pasó todo eso.
Sí.
20, no, ya casi 30 años que pasó eso, que mi mamá le tocó ver, ¿no?, a ese ser grande. Y mi hermana, a pesar de todo lo que le pasó cuando nació, porque no lloró ni nada, ella es una personita normal e independiente, gracias a Dios. Y ese ser que lejos de hacer un daño o de causar un temor, llegó a sanarla, o sea, a curarla, ¿no? Pero obviamente, pues, nosotras pensamos, ¿no?, que ellos son parte de las órdenes de un ser supremo que es Dios. Pero llegó y la curó. Y mi mamá nunca cuenta esto, pero ella sí cree en ese tipo de seres. No sé dónde se encuentren, pero hicieron un bien muy grande.
¿Qué les parece? ¿Un extraterrestre la operó?
Sorprendente. Alfonso Briones, ¿qué hay de la película El Cien Pies Humano? Fue basado en hechos reales. Sí, Alfonso, es de un cirujano, ¿no?, que estaba como mal de sus facultades. Gracias por tu participación. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Armando Rosas dice, aquí llegando yo. Bueno, bienvenido. Siempre nos gusta recibirlos. Saludos cordiales también para todos los amigos que están. Salvador García también está llegando. Katia Romero, todas las noches. Lo primero que hace después de llegar al trabajo es escucharnos y eso se lo agradecemos. Le mandamos un fuerte abrazo.
Así es, un abrazo muy grande. Saludos a Eric Raúl Rivas desde Atalina. Dice Nicaragua, saludos amigo, hasta allá donde te ubicas. Salvador Hernández García también nos envía saludos cordiales. Gabriela Fernández Yáñez está aquí con nosotros compartiendo. Gina, Eric Raúl Rivas, también lo mencionábamos de allá de Nicaragua, perdón. Y a mi querida Clau, la Clau se hace presente y la saludamos con mucho gusto y mucho cariño. Adelante.
Gina y Nachito, ahorita que ustedes mencionan todo esto de el misterio y lo sobrenatural que rodea la historia de Jack el Destripador, recuerden ustedes muy bien que Inglaterra en ese tiempo tenía una predilección muy especial por todo lo relativo al espiritismo. Muchos escritores incluso tenían esta gran pasión por incluir dentro de sus novelas, ya fueran ficción, históricas, románticas o de cualquier género, siempre había ese tipo de elemento, lo sobrenatural. Si ustedes recuerdan, incluso en la ciencia ficción también existía. Si vamos a novelas como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, podemos ver que la transformación del Dr. Henry Jekyll en este hombre misterioso, extraño, cruel, que es un asesino, que es su alter ego, realmente lo relacionan, como dice Gina en este momento, con un ser sobrenatural, porque aparece y desaparece de la nada. Anterior a Jack el Destripador, hubo un personaje extraño que en realidad nunca descubrió Scotland Yard quién era. De allí se cree que adopta Jack el Destripador su alias, que era Jack el Brincolín. Era un ser que igualmente aparecía por las noches. Nunca sabía las personas de donde iba a salir y atacaba a los caminantes, atacaba a los peatones en las calles de Londres. Algunos decían que utilizaba una especie de resorte. Por eso podía saltar algunas pequeñas bardas, podía desaparecer detrás de una empalizada en un jardín o en una casa. Y ante el terror de las personas que eran asaltadas o atacadas, realmente no sabían si era una persona verdadera o, como dice Gina, un espectro. Uh-huh. Entonces se valían de todas estas artimañas, de todos estos elementos fantásticos para hablar de seres incluso fantasmagóricos. Arthur Conan Doyle, en muchos de los relatos de Sherlock Holmes, incluye también este elemento. Claro. Permítanme decirles que incluso Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, tuvo una relación cercana con el expresidente Francisco I. Madero. ¿Por qué? Porque también Francisco I. Madero se ostentaba como espiritista.
Sí, claro.
Entonces, al perder Arthur Conan Doyle a su hijo de una manera muy dramática, siendo piloto de guerra durante la Primera Guerra Mundial, él siempre estuvo muy interesado en contactar al expresidente Madero para ver si podían, a través de una sesión funcionando el presidente Francisco I. Madero como medium, saber si podía contactar Arthur Conan Doyle a su propio hijo. También Arthur Conan Doyle participó como médico militar en la Guerra de Crimea. Entonces tenía una fascinación tremenda por estos elementos, Gina y Nachito, lo paranormal, los espíritus, el espiritismo y todas estas corrientes que en Francia, en Inglaterra, de estos siglos de industrialización, de cambio, de fin de siglo XIX y entrada al siglo XX, fueron tan socorridos. Muchísimas gracias, amigos. Les deseo lo mejor. Gracias, Gina. Gracias, Nachito. Amigos de Miedo Team y querida audiencia peludomaníaca, les deseo las mejor de las noches. Soy Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Sí, gracias, Laura. Sí, y claro, hablando de escritores, y si nos remontamos al siglo XIX, ubicándonos en la época, Oscar Wilde también publicó El retrato de Dorian Gray, y su obra pues explora la decadencia y el crimen. Estamos hablando de la sociedad victoriana, ¿no? Aunque no referente a Jack, pero sí fue de la época. Bram Stoker publicó Drácula en 1897, que por la fecha, pues es la época de los crímenes precisamente de Londres.
Claro, Gina, fíjate aquí comenta nuestra querida Cata Aguilar. Según se mencionó que Jack el Destripador era un médico o un carnicero, pero no se sabe aún, es lo que comenta nuestra amiga. Muchísimas gracias por tu participación. Y sí, efectivamente, de eso se trata, que ustedes participen aquí con nosotros.
Vámonos con más experiencias que tú nos estás enviando.
Sí, claro, con mucho gusto. Así que te invitamos a que tú también te manifiestes aquí en esta emisión.
Sí, Nacho.
Hola.
Mira, soy Rocío Casillas. No solo lo vi, lo soñé. Me habló con la mente. Y pues estuvo fuerte porque...
Un niño de luz.
Pues no me la creía, y era como un niño de unos 7 años, güerito, con cabello larguito hasta el hombro, pero emanaba luz, todo estaba vestido de blanco y emanaba luz, y pues me habló con la mente, yo lo escuché, que me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, pues, yo volteé y vi a un lado y mi niña no estaba. Mi bebé tenía menos del año y no estaba a un lado de mí. Y él solo me dijo con la mente, duérmete, todo va a estar bien. Y pues me dormí y al despertar en la mañana, lo primero que hice fue voltear a ver si estaba la niña, y ahí estaba la niña, como si nada. Entonces yo dije, bueno, pues lo soñé. Dije yo, vale, de haber soñado, estoy loquita. Con los años, mi hermana me dijo un día, oye, ¿qué crees? Dice, ¿sabes qué soñé? Soñé un niño de luz. Entonces yo me le quedé viendo, ¿cómo un niño de luz? Sí, estaba en los pies de la cama de mi mamá, dice, y tenía una ropa blanca y emanaba luz y era güerito, güerito. Y me acordé que con los años atrás yo había soñado igual y lo vi donde mismo, donde ella me dijo, y pues no supe qué pasó. No supe qué fue. Las dos lo soñamos en diferentes tiempos y no sé, fue algo extraño. Perdón si no se entiende, pero estoy nerviosa.
No, pues sí.
Muchos saludos y felicidades por el programa. Nos vemos, os escucho y arriba familia.
Eso, mi amiga, muchas gracias por tu comentario. Y comenta por aquí Monse Pérez, dice, esos niños de luz hay muchos en el planeta, pero no todos tienen el poder de verlos, dice mi amiga. También Revolver dice, esa comedia con, no, perdón, novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela de nahualismo, comenta él. Lobo Solitario dice por acá, Freddy Krueger también sería como Jack el Destripador, es con lo que comenta nuestro amigo. Pues yo creo que no necesariamente, pero es algo que genera estrés, o sea, genera cierto drama, cierto temor, porque pueden llegar a ser tan crueles.
Ahorita estamos hablando de él. Pero, ¿qué pasa con las víctimas a nivel del tema que nosotros tocamos cada noche? Se dice que los fantasmas de sus víctimas aún rondan por las calles donde fueron privadas de su vida, apareciendo como sombras espectrales o susurrando los nombres de quienes las encuentran. Fallecieron de manera trágica, no tuvieron una trascendencia como una persona que fallece en condiciones normales, ¿no?
Exacto, Gina. Oye, comenta aquí Daniela, un saludo para Martín Cholano. Bueno, ok, para Martín le mandamos un saludo y también para ti, mi querida Daniela. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y a todos los que van llegando también les damos la bienvenida. Y vamos a continuar, nada más que estamos a unos instantes de hacer la pausa, así que en un momentito más, tenemos más audios, tenemos muchas cosas, pero lo principal es que te estamos esperando a ti, que participes aquí en la emisión, ya que se hace entre dos partes, ustedes y nosotros.
Vamos a seguir con relatos y experiencias. El Miedofón sigue listísimo. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Alan.
¿Desde dónde nos escuchas, Alan?
Yo los escucho acá desde Ciudad Acuña, Coahuila.
Muy bien, saludos. Qué bueno que te reportas. ¿Y qué nos quieres contar?
Claro que sí, Ginny, Nacho, muy buenas noches.
Saludos,
bueno,
amigo.
Pues yo los que quiero relatar en esta noche al auditorio de la mano peluda, pues más que nada, bueno, sí, un relato en cuanto pues a que la divinidad existe. Ginny, Nacho, fíjese, Ginny, Nacho, yo, bueno, pues soy una persona, y vaya, en lo particular creo en Dios, claro, leo la Biblia, no soy fanático de ella, pero sin embargo respeto los estatutos de Dios.
Muy
mire,
bien.
Ginny, Nacho, hoy el mundo es un mundo tan individualista, es un mundo tan egoísta, que no volteamos a ver más allá. En realidad, y era si Dios viniera nuevamente a la tierra, nos volvería a condenar, Ginny, Nacho, porque este mundo a estas alturas está siendo muy egoísta. Esto que estamos haciendo los humanos no debería de ser así, no son los estatutos de Dios. La Biblia quiere que nos apoyemos unos a otros y no lo estamos haciendo, Ginny, Nacho, no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Mire cuántos cuerpos se han mutilado, cuántos niños no han abortado, Ginny, Nacho, cuánta gente hemos pasado por desapercibida y no la ayudamos. En realidad, anteriormente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, viene que el hombre pues se debe apoyar mutuamente. Habla de trabajar, sí, de trabajar, pero no se refiere, yo no estoy en contra del trabajo, no se refiere al trabajo como lo hace el hombre hoy en día. La Biblia quiere que vivamos en comunidad y no lo estamos haciendo, Ginny, Nacho.
Sí, amigo.
Sí, así es. Estamos en una época bastante controvertida, pero también que se están exacerbando todos los valores.
Así es, Ginny, Nacho. Dios quiere que nos apoyemos como en las antiguas civilizaciones, sí, que trabajemos, pero no como ahora. No existía el tipo de cambio ni la moneda, todo era a través del trueque. No había tanto egoísmo como lo es ahora, y la gente, la misma gente, cosechaba y sembraba para comer, y hoy no, y tenemos que pagar, y eso es una acción del humano muy injusta. Lo que voy con esto es que por eso está pasando tantas catástrofes, Ginny, Nacho. Ya vemos ahorita lo que pasó, el terremoto allá en aquel continente asiático. ¿Qué estamos esperando, Ginny, Nacho, para que la gente haga conciencia, para que la gente se arrepienta? Porque son los últimos días, Ginny, Nacho, que estamos esperando que venga una catástrofe para en realidad arrodillarnos ante nuestro Padre. Yo no entiendo por qué hay tanto egoísmo, pero mire, ya ve lo que está pasando en el viejo continente con estos terremotos.
Exacto, tremendo, el terremoto que acaba de suceder. Y pues tienes razón, nosotros siempre agradecemos que se reporten, Alan, y das tu punto de vista, y aquí es una plataforma para que cada uno pueda expresar lo que opina, y te mandamos un saludo.
Muchas gracias igualmente, Ginny, Nacho.
Que estés muy bien.
Saludos, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues está preocupado, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo con la humanidad. De repente no entendemos muchas cosas que ya nos habló nuestro amigo. ¿Y será cierto? A ver, le hago la pregunta. ¿Será cierto que estamos viviendo una época o un tiempo en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno? Es pregunta, ¿eh? A ver qué opinan, porque comentarios como estos llegan inclusive a dividir opiniones, y a mí me encantaría que tú participaras con nosotros, pues dándonos precisamente cuál
es tu postura, qué es lo que piensas. Así como lo han hecho ya varios de nuestros amigos. Mira, Andrés Aguilar dice, uno de los misterios más antiguos de la historia, la verdadera identidad del mitificado asesino en serie del siglo XIX, Jack el Destripador, finalmente pudo haberse resuelto casi 140 años después. El historiador y autor inglés Russell Edwards dijo que se analizó el ADN encontrado en un chal recuperado de la escena de uno de los crueles asesinatos, lo que reveló que el carnicero que aterrorizó el East End, así dice, de Londres, victoriano, a fines del siglo XIX, era un inmigrante polaco de 23 años llamado Aaron Kosminski, que murió en una institución mental en 1919. Cuando comparamos el ADN de la sangre del chal con el de una descendiente femenina directa de la víctima, fue el momento más sorprendente de mi vida. En ese momento, dijo Edwards a Today, que me imagino que es un diario. Y pues gracias, mi querido Andrés, por tu comentario, ¿eh?
Bueno, también fíjate que respecto al tema de Jack el Destripador, algunos mediums han intentado contactar con él y algunos aseguran haber recibido mensajes enigmáticos y aterradores. Supuestamente sí han tenido contacto con su espíritu.
Hola, buenas noches a toda mi familia peludomaníaca, al señor Nacho Muñoz y a la señorita Gina Avilés. Pues les voy a decir algo sobre lo de Jack el Destripador que se comenta, pero no se sabe con certeza, no se ha confirmado si era un doctor o era un carnicero, ¿verdad? Bueno, pues en realidad para ser un carnicero vamos a analizar un poquito qué se requiere: práctica y experiencia, ¿verdad? Porque no es, aunque es un oficio, no es como que tengan un título y una cédula, ¿no? Sin embargo, cualquier persona puede aprender, ¿verdad? Y puede empezar a practicar, y más si tienen esa mentalidad para terminar haciendo eso a personas, pueden empezar con animales y así, y pues ahí ir, digamos, puliendo su destreza, ¿no? Entonces, la práctica va a ser al maestro. Ahora, un doctor. Se dice que quizá era un doctor, pues quizá cuántos doctores no hay en la calle abajo de los puentes que a lo mejor por en su misma loquera se agarran a leer y a leer libros hasta que pues desarrollan el tema y lo entienden y lo pueden total al final de cuentas aprender. Nada más que no tienen un título que oficialice que sea un doctor. Y pero como no estamos hablando de una operación que se haya realizado como para que podamos sospechar de doctores simplemente que están oficialmente calificados. Puede haber mucha gente capaz, apta y a lo mejor hasta más hábil que muchos titulados, pero que pues son como dicen, este es licenciado de teoría o mecánico de teoría y doctores, no dudo que haya muchos doctores que me refiero a que hayan podido aprender a tener el, sí, pues el conocimiento de ejecutar toda la materia, todo el oficio. Entonces, está muy difícil poder saber, digamos que ya dijéramos, oh, perdón, que digamos que se dice, ok, se, aquí hay una característica que define que no es un carnicero, sino un doctor. Ok, no puede ser carnicero, es un doctor. Ahora sí, en los doctores de esa época, ¿cuántos no eran? Y ahora los no oficiales, que digo yo, que les comento que hay personas que, porque he conocido personas que te saben, digamos, química, que he conocido personas que saben química, podrían ser maestros de química, pero no, ni siquiera terminaron la secundaria, o sea. Entonces, a ese es otro punto al que voy yo. Tal vez, si fue un carnicero o un doctor, o una persona que pudiera haber sido un doctor o un carnicero teórico, no es que tuviera un título que lo avale oficial, legalmente como tal, sin embargo, al solo carecer de ese título, sin embargo contar con todo lo demás que un doctor tiene, que complementa a un doctor, excluyendo solamente el título. El miedofón, 55-21-93-59-26.
Órale, brother, muchas gracias por tu participación. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y ya estamos a unos segundillos de ir al corte. Dice Revolver Cargado, Russell Edwards es un investigador que ha dedicado buena parte de su vida a descifrar el enigma de quién era en realidad Jack el Destripador. Su conclusión es que el asesino de Aaron Kosminski es Aaron Kosminski, perdón, un barbero que ya fue sospechoso de ser este criminal. ¿Y qué se basa? ¿En qué se basa? Pues la realidad es que se encontró un chal en el crimen, en el lugar del crimen. Ok, es lo que nos comentaba hace rato Andrés Aguilar, ¿verdad? Dice Catherine Edmonds, dice, en 1888 fue una de las víctimas de Jack el Destripador. Consiguió hacerse con ese chal al que le hizo pruebas de ADN, cuyos resultados sí coinciden exactamente con ese cuerpo. Así que, pues es una gran sospecha. Probablemente ahí quedó ya resuelto.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya Laura hace ratito nos comentaba, Laurita, de cartas atribuidas al Jack el Destripador. Pero hablando de este específicamente tema de las cartas, se dice que algunas de estas cartas llevan consigo una energía maldita, causando desgracias a quienes las posean. Así es que también en este caso estamos hablando de un maleficio o de objetos embrujados, que serían las cartas.
Hola, esta es una pequeña historia, una anécdota más que historia. Sí. Yo cuando tenía unos 17 años acompañaba a un grupo de amigos que eran mayores que yo y pues iban de cacería. Era muy común que nos fuéramos un grupo de unos 6 o 7 personas. Llevábamos la mochila de acampar, la casa de campaña. Ellos llevaban sus armas, por lo regular eran rifles 30-06. Iban a la cacería del venado, creo que era el venado cola blanca o algo así, en el área de Aranberry. Llevaban sus permisos, llevaban todo. Pues nos fuimos, llegamos al centro de Aranberry, y de ahí nos fuimos a un rancho que era donde nos iban a alquilar unos caballos y unas mulas, porque íbamos a subir la sierra para llegar a otro sitio que era donde íbamos a poder cazar. Bueno, donde iban a cazar ellos. Yo iba nada más de aprendiz, de mirón, iba con ellos. Pues ya llegando al rancho nos prestaron los caballos y pues nos fuimos por la sierra. Fue casi medio día de camino. Nos pescó la noche, la tarde-noche más que todo. Ya cuando andábamos por allá, pues decidimos acampar en un sitio. De ahí estaba todo oscuro ya, era una tipo sequía y empezó la raza, ¿no? Empezaron a poner sus casas de campaña, a mí me tocó ir también a traer leña para empezar a hacer el fuego, preparar la cena y preparar también un fuego para toda la noche, porque el día siguiente, por la mañana, ellos se iban a ir a una cosa que le llaman campear, que es andar en el campo en forma de una línea y poder ir buscando rastros del venado para poder cazarlo. Entonces, pues empezó a nublar, empezó a bajar un poquito la neblina, ahí estaba haciendo un poquito de frío también. Y pues estábamos ahí echando relajo ahí en el campamento y de pronto llegó una señora, cargando, no sé, yo creo que eran como unos tres leños de esos pequeños, unas ramas que traía ahí, y llegó, nos saludó muy amable y nos dijo que andábamos buscando. Bueno, yo la vi, pero no conviví, no platiqué con ella. Me platicaron los que eran mayores que nosotros. Uno de ellos era uno de nombre Eloy y otro era otro al que le decíamos el apá, que era el mayor del grupo. Uh-huh. Pues ella les preguntó qué andábamos haciendo, ya le dijeron que andábamos de cacería, andábamos detrás del venado cola blanca o el tejano, y pues ella le dijo que sí había venados por ahí, pero que estábamos en un muy mal lugar para acampar, ya que estábamos en lo que era parte de un talud de una acequia, y era, o sea, venía la lluvia y era muy probable que
se pudiera desgajar.
De repente llegara ahí una crecida de agua, y nos sugirió que que cambiáramos el campamento en una parte más alta. Y se fue. Duró, yo creo, como unos 10, 15 minutos ahí con la gente que estaban ahí, con los muchachos más grandes. Yo nada más te digo, yo estaba de lejos, estaba buscando leña también, así que sí vi la persona hacia lo lejos, pero no conviví con ella. Cuando llego al campamento con la leña, nos dicen, ¿sabes qué? Aquí hay una señora que vino, que es de aquí de la región, y nos dijo que cuando llueve, pues aquí se carga mucho de lluvia, que nos movamos, estamos en la parte media de un talud y es muy probable que podamos desbarrancarnos en caso de lluvia. Nos movimos, se movió toda la gente y íbamos repelando muchos, porque pues era volver a levantar el campamento, era volver a poner todas las mochilas, era caminar otra vez más, era mover los caballos, mover las mulas. Pero bueno, en fin, llegamos a una parte alta donde se veía una tipo planicie, y pues ahí nos quedamos. Oye, nada más empezamos a poner el campamento y se vino la lluvia, empezó una lluvia fuertísima con mucho aire, voló las casas de campaña, algunas mochilas se perdieron ahí entre todo el aguacero, el chorro de agua, el montón de aire, y pues empezamos a caminar cerro arriba, seguimos hacia arriba, seguíamos caminando. Cuando llegamos a un tipo planicie, alcanzamos a ver pues a una mediana distancia, digamos como a unos 800 metros, una luz, allá a lo lejos había una luz, era una tipo, una casita, una casa de adobe, pues nos encaminamos hacia allá, y ahí vamos todos sobre el agua, ahí vamos toda la raza, ya sin mochilas, algunos, nada más lo que sí llevan eran los rifles, el parque en algunas mochilas se fue, varias partes de parque, se perdió, otros los traían ahí en las bolsas, y total, bueno, en aquel tiempo no existían los celulares, para empezar. Entonces, cuando llegamos, sí, efectivamente, era una casa medianita, tenía de adobe, tenía una luz afuera, pero era una luz de lámpara, de esas de petróleo, de esas cerradas que son de vidrio, la tenían ahí afuera, había algunos perritos ahí que andaban ladrando, total, salió el dueño de la propiedad, ya nos identificamos, le dijimos lo que nos había pasado y nos dijo que pasáramos ahí a su casa para resguardarnos de la lluvia porque estaba muy fuerte. Nos metimos, ahí estuvimos ya buscando secarnos un poco. La esposa de él nos dio un café con canela, riquísimo, me acuerdo de él. Sí. Estaba muy bueno ese cafecito. Nos preparó unos huevos revueltos con frijoles y con una salsa de tomate. Era tomate crudo con chile del monte crudo, medio molido en un molcajete y con tortilla hecha a mano de maíz. Estaba riquísimo. Con ese frillito que sentíamos, con esa lluvia, comiendo ese huevito con frijoles, con salsa de ese tipo y con un cafecito así, olvídate, era un manjar.
Sí, claro.
Ya después de comer empezamos a platicar de lo que había pasado, de cómo estuvimos ahí, y lo que le dijimos fue que gracias a que una señora nos pasó por ahí, nos dijo que nos moviéramos porque estábamos en lo que era una sequía, pues prácticamente nos salvó de algo más fuerte,
terrible.
Porque nos fuimos a una parte alta y como quiera nos pegó la lluvia, y ya nos dijo el tipo, no, pues sí, saben que sí es cierto, lo que pasa es que ahí donde ustedes me dicen que estaban es un canal de la sierra, que es por donde llegan todos cuando llueve mucho en la parte alta de la sierra, por ahí son desagües, o sea, son correderos de agua.
Sí.
Dice, qué bueno que se fue a una parte más alta, pero pues bueno, ya lo bueno es que ya están por acá y que no sé qué. Entonces ya nos medio dormimos un ratito por ahí. En la mañana temprano pues se levantó la raza para ir a cazar y salieron, y sí, efectivamente le pegaron a un venado macho de 8 picos. Llegaron ahí a media mañana con al rancho de nuevo de ese señor, y pues él nos ayudó a cortarlo, a prepararlo, limpiarlo y todo eso, para empezar a comer ahí, poner algo de comida, de carne en hieleras para poder también moverlas y todo eso. Y mientras estábamos con eso, vimos una fotografía. Bueno, no la vi yo, la vio lo que era el apá. Y dice, ah, mira, gracias a esa señora, no nos fue tan mal con la lluvia. Y ya volteó el señor y la ve. Dice, ¿ella? Dijo, sí, ella. Dice, ah, chis, ¿cuándo la vieron a ella? Dijo, no, pues anoche ella fue la que nos dijo. La que te estábamos diciendo que fue la que llegó ahí con una leña. Que, fue la que nos dijo lo que nos moviéramos de ahí. Y luego dice el señor, se pone a llorar, se pone triste y nos dice que pues era imposible de creer, porque esa señora el año pasado había muerto y era su mamá. Y había muerto porque andaba buscando leña ahí en ese tipo de sequías, y se vino una creciente de agua y se la llevó. De hecho, nunca se encontró el cuerpo de la corriente tan fuerte que iba. Entonces, pues fue impactante para todos. Y pues bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, fue en Aramberri, Nuevo León. Sí, yo creo que fue como en los finales de los 80s, más o menos, en el 86, 85, cuando sucedió eso.
Okay.
Pues bueno, ya es todo. Muy bye. Bien.
Qué historia tan increíble. Le salvó la vida. Y ellos, normal, ¿no? Dieron las gracias. No sabían que quien les había salvado la vida era un difunto, una difunta.
Wow, qué experiencia. Mira, aquí Adri nos manda un mensaje. Es una fotografía en una hoja. Escribió: lucha por cada uno de tus sueños y nunca dejes de sonreír. Siempre voy a ser tu fan con mucho cariño, Adri. Y nos dice, para ustedes, Gina y Nacho. Muchas gracias, amiga, Adri, porque dijo, lo pude haber escrito en el celular, pero para que sea algo más personal, mejor en una hoja, y le sacó foto.
Muchas gracias, amiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar escuchando porque ya estamos entrando a la recta final. Adelante, venga.
¿Qué tal, mi Gina? Nacho.
Hola.
Igual tenía otro relato así, más o menos,
Sí.
Creo que tuvimos un evento, una tocadita por aquí, por ese evento, como mis hermanos se dedican al sonido y todo eso. Y pues ahí estábamos, así que un evento. Y en ese tiempo se estaban, ahora sí que las luces de un alcance, como ahorita ya son de LEDs y ustedes saben así, ¿no? Antes eran de, ahora sí que luces de avión o luces así como de, ahora sí que de los trenes, y no, ahorita ya sacaron luces así LEDs que contan por poquito voltaje, llega una luz inalcanzable. Entonces en ese tiempo, haga de cuenta que estamos en una fiesta y se ve una bola de fuego así de pronto de cerca, pero levantamos la luz LED. La luz LED abarca 10 kilómetros exactamente, una luz buena más o menos en ese tiempo, sí. A 10 kilómetros, y haga de cuenta que echamos la luz, y yo haga de cuenta que se bajaba un bulto de pronto, un bulto negro. Echaba la luz y ¡fum! Se bajaba para abajo, así con bulto negro. Y haga de, así pasó mucho tiempo que le echábamos, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo creo que eran las bolas de fuego de brujas, porque yo en mi tiempo, pues, mi mamá platicaba y todo eso, pero yo creo que más seguro son las, ahora sí que las bolitas esas de fuego, porque uno le echaba la luz y ¡fum! Caía. Ese es mi tema de la noche, no sé cómo, así como sonidero, cumbiambiero, ahora sí. Todas estas las de la fiesta les habían dicho que sí era la bruja. Como habíamos tocado así por un cerrito, y pues sí era, sí pasó eso. Y ya después ya no pasó nada, pero sí, la luz LED sí abarcaba todos esos kilómetros de lo que estaba pasando. Ese es mi relato.
Okay. Saludos, amigo. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje. Y vaya, pues sí, sí. Ahora ya no es como antes, ¿verdad? Ahora se pueden alcanzar, híjole, unas fiestas bien iluminadas, con muchos efectos de sonido, debido a que, pues también todas las cosas van avanzando y, pues, hasta las pachangas se han convertido en algo ya muy tecnológico.
Algunos visitantes de Londres han reportado sentir una presencia oscura donde fue encontrado el cuerpo de una mujer, una de las víctimas de Jack el Destripador. Además, también hay un antiguo reloj encontrado cerca de una de las escenas del crimen. Supuestamente se detiene cada año en el aniversario luctuoso de las personas que fallecieron. El reloj de la muerte de Jack el Destripador.
Qué hecho tan raro, ¿no? Qué extraño, y justo en el aniversario. Y pues, adelante, vamos a continuar.
Hoy quiero contarles una anécdota, un relato personal.
Sí.
Yo vivo en un pueblo del Estado de México.
Sí.
En donde todavía hay, pues, tradiciones muy arraigadas, costumbres, usos. Y una de esas tradiciones es, pues, todas las cosas, las actividades que se utilizan para ahuyentar a las brujas. Hace aproximadamente 12 años y medio,
sí,
mi hijo tenía unos 5 o 6 meses de edad. En ese tiempo nosotros vivíamos en la casa de mi suegra, en donde se encuentra un terreno baldío exactamente a un lado. En este terreno, pues se juntaban a tomar pues los borrachitos y todo eso, pero nunca trasnochaban ahí, puesto que decían que los asustaban. En este mismo terreno hay un árbol de capulín.
Uh-huh.
Estos árboles son famosos porque en ellos las brujas prefieren pararse. Este árbol estaba pegado a la barda continua a nuestro cuarto.
Sí.
Estábamos en una reunión familiar y las primas de mi esposo estaban cuidando a mi niño. En ese entonces, les repito, de unos 6 meses de edad. De repente salieron muy asustadas del cuarto hacia la sala con el bebé, gritando que al niño le estaban gritando por su nombre. Y esto venía desde afuera, desde el terreno baldío. Entonces, al verlas tan asustadas, salieron y al subir las escaleras hacia la azotea, sintieron simplemente que alguien los empujaba de la escalera. Tuvieron incluso que agarrarse para no caer. Los empujaban de la escalera hacia atrás como para que no subieran. Y al subir ya con trabajo se sentía horrible, un frío, un miedo muy inexplicable, porque no se veía nada que pudiera pues hacernos entender por qué se sentía eso si a la vista no había nada. Subieron y estuvieron diciendo pues lárgate, etcétera, muchas cosas. Y la verdad es que tardó mucho tiempo esto en quitarse. Mi bebé para esto jamás despertó y yo pienso que, pues dice, la bruja duerme al bebé. A mi bebé pues sí lo durmió. Y a pesar de que corrieron a la bruja y ya no regresó, sí fue una experiencia muy, muy fea. Pensar que la bruja pues estaba acechando a mi bebé. Y la verdad es que yo tengo una fe muy arraigada en Dios y nada más en Él. Entonces, pues sí, por si sí o por si no, yo puse las tijeras, yo puse el espejo, pero lo que más puse fue mi fe en Dios. Y ella no regresó, ella no volvió a aparecer, pero sí fue una experiencia fea. En mi pueblo, con una población aún indígena, algunas personas, no todas, pero sí hay muchas cosas que se dice que regar semilla de mostaza arriba del techo, porque la bruja se entretiene contándola y como nunca termina, le amanece y ahí puede descubrir uno quién es la bruja, poner las tijeras abiertas, poner un espejo junto a la ventana, darle un granito de sal al bebé para que su sangre ya no sea dulce y ya no le llame la atención a la bruja. También se pone un machete con un sombrero junto a la puerta. De igual modo, se dice que no se deje la ropa colgada del bebé, porque la bruja sabe que hay un bebé. Y entre muchas otras cosas más, y yo les agradezco. Si pasan mi relato, les mando un saludo con mucho cariño. Bye.
Hasta luego, mi amiga. Muchas gracias. Y se puede sentir el estrés. Yo lo sentiría también, ¿eh? La verdad es de que son de las cosas que no le puedo encontrar una explicación lógica y que no entiendo. ¿Cómo le harías para sobrevivir con esa presión, Gina?
Exacto. Hoy ya estamos por terminar esta emisión y yo creo que cabe comentar que independientemente de la verdadera identidad de Jack el Destripador, sigue siendo una figura de horror. Su caso ha inspirado cientos de libros, películas, series, manteniendo vivo el debate sobre quién o qué fue realmente. ¿Una persona? ¿Una entidad? Aún hoy, su historia sigue generando interrogantes. ¿Era solo un hombre con habilidades excepcionales para quitarle la vida a otros? ¿O hay algo más oscuro y sobrenatural detrás de su leyenda? ¿Tú qué opinas? Es un enigma que trasciende el tiempo. Mientras la ciencia busca explicación racional, el misterio de su existencia deja abierta la posibilidad de que lo que acechó en las calles, pues quizá no fue un ser humano. Por eso lo tocamos el tema el día de hoy desde el aspecto paranormal.
Claro, sí, Gina, y yo creo que sí. Como lo veas, era un monstruo ese señor. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradeciendo tu participación, tus relatos y también invitándote a estar nuevamente juntos la próxima emisión. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, un sueño reparador. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.